hanno portato a locatore, però ora non si può immaginare. Yo venía con una ponencia que titulado con motivo de la apuesta por el derecho sanitario, los feminismos, el feminismo trans y las luchas que queremos, ¿no? Yo vengo de, como decía, del movimiento esto que llamamos normalmente toda la descatalogización, de eso que ha sido el movimiento trans pues, en el contexto de Madrid y de la del Frente concretamente. Y son colectivos en los que nos hemos centrado desde hace 3 años bastante en intentar avanzar en esto de los derechos sanitarios, ¿no? Entonces, es por eso que quería coger como eje de la ponencia esto, aunque mi preocupación, tengo que decir, que es exactamente otra ahora mismo, y es precisamente la de las relaciones entre el feminismo y el movimiento trans, ¿no? Y esto que ahora se dice llamar transfeminismo, que implica algún tipo de articulación, ¿no? No, yo no entiendo muy bien que estás hablando de transfeminismo, ¿no? Bueno. En el intento de hacer todo esto, aviso ya que, como he tenido que ir un poquito para atrás e intentar otra vez, a ver, calarnos, ver cómo comenzó todo esto, por qué enfocamos la lucha como la enfocamos en el momento en que lo hicimos, ¿no? Probablemente tienda a hacer una especie de historieta, ¿no?, de historia, de lo que ha sido muy importante. No tiene más sentido de historia que mi propia experiencia mental. O sea, también es un sentido más mental que este, ¿no? Porque no es que más que los hitos que son importantes, sino los hitos sencillamente los que yo estaba, ¿no? Bueno, dentro de todo esto, pues planteaba aquí, ponía aquí 3 puntos de partida, ¿no? Pues en este ejercicio de ir hacia detrás y ver cómo comenzó todo y que son, creo que, algunos pues, los obstáculos con los que nos encontramos a la hora de definir qué iba a significar para nosotros esto del movimiento trans y esto de meternos con algo que tiene que ver con sanidad, ¿no? Y el primer obstáculo que nos encontramos es que despatologización y derechos sanitarios están concebidos como dos campos absolutamente opuestos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hasta ese momento, quienes habían estado hablando de derechos sanitarios era gente que patologizaba. Porque si tú querías hablar de sanidad, era porque automáticamente detrás de la misma frase ibas a decir, claro, porque la sanidad es una enfermedad. De hecho, como somos enfermos, es por eso que tenemos algún interés en hablar con los ministerios, con las clínicas, con los médicos, con quien sea, ¿no? Entonces, digamos que nosotros nos hacemos un discurso pro despatologización y te pintamos aquí, de alguna manera, ¿no? O cómo resistimos esto para poder sentar, ¿no? Y además, no solo eso, es complicado el asunto. Es que quienes estamos hablando de despatologización en aquel momento eran básicamente movimientos oficialistas. Aunque el oficialismo tiene ese mismo de en este estado de relación estatal de las demás disposiciones sexuales, que dejan más claro, etc. Pues si seguimos hablando de oficialismo, dicho eso, oficialismo nos referimos a, para mí al menos serían quienes en un diálogo con las instituciones han perdido el para qué dentro de eso que se jugaba con las instituciones, es decir, quienes digamos, se han perdido en ese diálogo porque hay algo del poder de las instituciones que les interesa, ¿no? Por tanto, ¿para qué estábamos allí? ¿Para qué nos sentábamos en aquellas sillas? ¿Para qué dialogábamos? Queda un poco, al final, en la práctica, el segundo plano, ¿no? Yo creo que más allá de las críticas, para mí es lo más importante, ¿no? Y creo que también debe ser un referente para nosotros, porque cualquier cosa es difícil de caer ahí, ¿no? Yo no diría que el movimiento trans actual, por ser el que es, no tenga que caer ahí. Creo que podemos meter un poco de perspectiva para no hacerlo, ¿no? Bueno, esta es la primera cuestión. Esta oposición que hay contra la patologización y derechos sanitarios. Segunda, si nosotras queremos apostar por una transformación radical, porque se supone que lo que queremos realmente es apuntar hacia aquello que está en la base de la opresión, pues, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto de sanidad con la base de la opresión? Y voy más allá aún. ¿Qué tiene que ver todo esto de dialogar con los ministerios? ¿De qué manera las luchas de la sanidad, por la sanidad han podido simbolizar, han podido concretar, si lo queremos, la lucha contra los sistemas sexogénicos, si queremos llamar así a la ley de la opresión, ¿no? ¿Y por qué luchar contra el sistema sexogénico va a implicar en un momento dado pues, meternos con lo institucional, ¿no? No nos perdemos ahí un poco. Bueno, yo creo que estas eran todas las cuestiones, algunas de ellas que son ciertas, no otras las comparto, pero un poco el batiburrillo que teníamos cuando comenzamos con todo esto, ¿no? Y teníamos que ir que comenzar a ordenar. Y el nuevo es... No, para que sea. Bueno, a ver, noto. Vale, pues, ahora, ya no. Está comiendo la diapositiva. Esperemos que sea bueno. He comido alguna diapositiva al pasar papel este para poder poner. Igual. Lo que quería plantear es que todos los transportes sanitarios para mí es ver la manera de cómo podemos articular, de qué articulación es posible entre el feminismo o los feminismos. Yo estoy intentando hablar ahora en singular, por hablar del feminismo que transitamos, ¿no? Porque seguramente son feminismos, pero igual yo no quiero hacer articulación con todos, ¿vale? Entonces, si en algún momento digo el feminismo, entenderlo desde ahí, ¿eh? Entre el feminismo, el movimiento de patologización y las luchas sexuales. ¿Vale? Con las luchas sexuales me refiero a lo que tradicionalmente hemos nombrado como LGTBQ, K, no sé, ¿vale? Pero a mí me gusta un poco más llamar las luchas sexuales porque va... Bueno, me gusta más, sencillamente. Entonces, y la perspectiva que tenía era tres cuadrantes, ¿no? Movimiento por la patologización, feminismos y luchas sexuales y del centro de los derechos sanitarios, ¿no? Como intentando presentarnos visualmente, ¿no? ¿Cómo se puede dar con el estudio de los derechos sanitarios una articulación entre estas tres cosas? ¿Puede ser que el tercer feminismo sea una articulación entre estos tres elementos? Pues vamos a ver si puede ser. Bueno, como no sé tampoco por aquí de la administración, quería hacer una introducción sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos sanitarios, porque esto al final con el tema trans está muy manido. De hecho, otra de las cosas con las que hemos hecho correr desde el principio es intentar comunicar a la sociedad y al resto que cuando estamos hablando de derechos sanitarios estamos hablando de operaciones de cambio de sexo. Estamos hablando de otra cosa. Que las operaciones de cambio de sexo pueden ser parte de... la podemos incorporar en el discurso de derechos sanitarios, y ya veremos de qué manera, ¿no? Pero que no son una cosa con la otra, porque siempre desde los poderes públicos la respuesta que se da a cualquier demanda de derechos sanitarios es sí, pues mira, vamos a crear unas bonitas líneas de referencia, y soy un cirujano, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo incorporamos esto a la seguridad social. Y tú quedas diciendo, vale, muy bien. Y toda la atención de posibilidad, y toda la transfobia, ¿no? Y todo el fundamento binario del sistema con el que está operando el sistema médico ahora mismo, la violencia institucional que hay ahora mismo en los hospitales, ¿no? Maltrato del conocido maltrato institucional, muy poco analizado en este caso. De todo esto, ¿cuándo hablamos? ¿No? Bueno, pues aquí, ¿no? El empezar a operar toda esta lucha como derechos sanitarios fue un ejercicio, un giro para intentar visibilizar que las personas trans pueden, que es posible hacer un discurso en positivo y desde la consideración de ciudadanos, ¿no? Desde que nos relacionamos con que no me relaciono como enferma y como tú ya me relaciono como enferma, ¿no? Bueno. Esto la verdad también me da una problema porque en todo este discurso contra la enfermedad, aparte de dónde dejamos a las personas que igual que se meten ahí, hay otra cuestión que es la de la calificación que vamos a hablar hace este polo, que casi no vamos a poder decir que tenemos problemas todavía, ¿no? Entonces, a ver cómo hacemos esto, ¿no? Desde el criticar la patologización de la vida, ¿no? La patologización de sus malestares y el poder articular a la vez el reconocimiento de los malestares, ¿no? Y luego ya veremos dónde buscamos la solución, que evidentemente el sistema médico no es la capacidad para esto, ¿no? Bueno, creo que me ha comentado que os ha pasado algo que andaba por ahí circulando un documento de la red, que yo creo que recoge bastante bien la perspectiva de la red en torno a los derechos sanitarios, es esto de la guía de normas prácticas, que es un intento de poner por escrito algo que nosotros mismos hacemos muy poco, ¿no? Somos mucho a la calle, somos muchas manifestaciones, pero nunca nos paramos a veces, asociadamente, poner en el papel eso que estamos pensando, ¿no? Y eso es lo que nos permite, yo creo que superar nuestros propios debates, ¿no? El poder verlos aquí, el poder volverlos a salir aquí, y decir, vale, ya lo hemos hecho, vamos a pasar a otra cosa, ¿no? Bueno, esos fíjense, os he intentado poner una sola diapositiva para no poder. Voy a intentar dar una pequeña pasada por cada uno de ellos. Bueno, el primero es evidentemente la despatologización. La despatologización entendida, por un lado, como que la transexualidad no es un trastorno mental y que en consecuencia debe salir de los manuales donde están, donde solicitan estos fondos mentales, estaríamos hablando en este caso del DCM, de la Asociación de Seguridad Norteamericana, pero también entendida como que tampoco es una seguridad orgánica, que es la estructura que se ha intentado dar ahora mismo en Francia, ¿no? Pues vale, perfecto, sacamos valores de las seguridades mentales, pero me cápsula en el manual que tenemos a nivel europeo y que está promulgado por la Organización Mundial de la Salud, que es la CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, la dejamos aquí, ¿no? Por tanto, bueno, parte de la atención sanitaria está garantizada porque hay un manual que lo sanciona, que lo recoge, y para que la quieran patologizar, pues bueno, es una pérdida de gasto, una pérdida de psiquiatras, si queréis decirlo, pero en así. Bueno, esto se ha hecho avalado por gran parte del movimiento trans, o sea que yo creo que todavía está ahí y ahora se está debatiendo. Si en el caso incluso que se metiera en la CIE, si habría alguna manera de hacerlo un anexo con una condición no patologizante, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir sencillamente reconocer que es una situación que puede requerir de la atención por la, del sistema sanitario, que no es lo mismo que sea una enfermedad. Es decir, yo estoy embarazada porque la enfermedad, señores. Es que soy una ciudadana embarazada, por tanto necesito una atención sanitaria, ya está, ¿no? Pero no hace falta, para reconocer la asistencia pública, no hace falta necesariamente tener que hablar de patologías y enfermedades, ¿no? Eso está ahora mismo en el centro del debate, ¿no? Y han habido, con toda esta interpretación de pasarlo al CIE, no ya como mención de patologizantes, sino como enfermedad orgánica, pues ha habido todo un intento de repatologización de la transexualidad, a ver si cambiamos los cursos para no cambiar nada, básicamente. Vale, no me enrollo mucho más con esto. El siguiente punto es la desmedicalización. Y eso sí que conviene explicarlo bien, porque cuando hablamos de desmedicalización de los cuerpos, lo primero que nos responde es, vale, pues la gente que no se expuesto a la desmedicalización, que dice decir que no se puede aceptar nada, ¿sí? que no se puede hacer con el hospital, que no. No quiero decir eso. Quiero decir que los procedimientos médicos que impactan el sistema médico son una herramienta que nunca se puede delegar al espacio de justicia, ¿vale? Es decir, a los conflictos sociales las soluciones están en otro lado, ¿vale? Y si yo no, quiero pasar con el médico de la cabeza. No puedo decir eso, ¿vale? Y que, por decirlo de una manera incluso más positiva, que el sistema médico, hablando de salud, sería una pieza, ¿no?, dentro de todo un engranaje, que puede jugar un papel nuevo o que puede jugar un papel que está jugando, sencillamente, lo resumo en eso, ¿no? Bueno, pues, con desmedicalización queremos decir básicamente esto y ahora mismo tenemos que la atención sanitaria en las unidades de trastorno de la identidad de género en los principales hospitales, Barcelona, Málaga y Madrid, está absolutamente desmedicalizada, o sea, es que no se entiende cuál es el problema. No se entiende con lo que hay que intervenir, y desde ahí es muy difícil hacer una atención sanitaria con los, ¿no? Es decir, si yo pienso que el problema de la transexualidad, pensaré que lo que tengo que resolver es la transexualidad. Y sobre eso se va a hacer ahora mismo en la unidad de trastorno de identidad de género, ¿no? Si todavía no me he enterado que el problema de la transfobia, difícilmente podría enfocar el problema. Si no puedo enfocar el problema, no puedo enfocar la intervención. O sea, esto es la pescaría que se muestra la cola, ¿no? Bueno, todo esto se agrava porque resulta que tenemos estos dos manuales que son los que contienen los criterios diagnósticos, ¿no? Los dos que he nombrado, el DCM y la CIE. Estos manuales, como digo, son los criterios diagnósticos. Si yo quiero saber si una persona transexual, ¿dónde miro? Pues eso, el DCM o la CIE. ¿Qué veo? Pues una tabla de estereotipos, básicamente, sobre lo que se supone que son los hombres y las mujeres. Y en base a esto, el psiquiatra, ¿no?, pues decidirá si uno es verdaderamente transexual o no, y si uno es suficientemente mujer, suficientemente hombre. Y una de estas dos cosas, evidentemente. ¿Vale? Pero luego, aparte de estos documentos, hay un tercero, que sería, una vez que yo ya tengo diagnosticado una persona como transexual, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo se desarrolla mi intervención? Bueno, o sea, esto es algo que esconden los protocolos de cuidado, los standards care. Los protocolos de cuidado los elaboró la Cuba Jardinería de Asistismo, y no conocía a la voz, que sea
un tipo de Professional Association, sí.
Bueno, es para claro que son también clientes que me conocen a la y que además mucha de la gente que está dentro de esta asociación forman parte también de la OPA, de la Asociación Esquerda Americana, porque están también metidos en todos los procesos estos de elaboración y revisión internacional del DCM, ¿no? Entonces, estos protocolos que están en el DCM internacional no existen a nivel estatal. Es decir, lo cual yo diría que es impotencial, ¿eh? Menos mal que no existe, porque para los niños creados Yo no leí este, el documento este y estoy bastante alucinada y no hago más que preguntarme qué pensaría la gente del Carlos Salles si me diera esto. Como lo digo, el Carlos Salles en concreto, porque el Carlos Salles está en Málaga y esto está avalado por la Cancillería de Presidencia de la Junta de Andalucía. ¿No? Ah, bueno, sí, pero el Carlos Salles está por aquí. El Carlos Salles es, yo creo que realmente el centro de los tres puntos de referencia que hay, el más importante que son el Clínico de Barcelona, una unidad que hay luego entre el Ramón y Cajal y la Paz de Madrid y el Carlos Salles de Málaga. El Carlos Salles probablemente es el que ha tenido más renombre y más trayectoria, ¿no? ¿Por qué? Porque Andalucía, por una parte, recogió primeramente la separación de cambio de sexo y eso hizo que mucha gente viniese hacia acá y que la atención médica se desarrollase muchísimo, ¿no? ¿Cómo funciona? Lo adelanto ya. Con tres, funcionan con un equipo procedente de psiquiatría, dos psiquiatras concretamente, dos endocrinas y dos cirujanos. Y bueno, el proceso este no es una cosa que sea específica de Carlos Salles, sino que responde a un modelo de intervención que dicta que debe haber una trifase, ¿no? Como un paso por tres lados. Por un lado, por el endocrino para que participe de las hormonas, por el psiquiatra, que es el que va a realizar todo este proceso de evaluación, ¿no? De si eres un trans, etcétera, etcétera, y por cirugía, ¿no? Por ejemplo, el transexual siempre acabaría en las operaciones, no se nos dicen. Y cuando no, cuando, porque yo diría algo, quisiera decir, no, pero todo esto es mucho más flexible. En realidad es así. Soy de la gente de esta aproximación que quiero y he visto al extremo. No, es verdad que ellos dicen que el proceso se puede flexibilizar, pero porque entienden que no han desarrollado los procedimientos quirúrgicos ni la mitad de lo que parece a alguien que quiera meterse en una sala de operaciones, ¿no? Lo que pasa es que que denunciar desde las posiciones de la gente de España entiendo que es muy complicado, ¿no? O que históricamente es muy complicado. Los hospitales han sido el único lugar institucional históricamente donde se ha formado la cosa trans, ¿no? Desde ahí la vulnerabilidad es también bastante brutal, ¿no? Bueno, de justo lo que yo quería decir es que tenemos una falta de protocolos sanitarios y que la atención, la gente de Buenos Aires tenía un poco a intentar impulsar que surjan protocolos sanitarios, pero basados sobre todo para víctimas, porque cada vez más menos, porque el debate está ahí, ¿no? Vale, más, esto es un poco aquí como otro punto en relación con la intersexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que una de las cosas sobre las que se va a hablar hacia atrás es en descartar la intersexualidad. Es decir, si tú vas a una unidad y alguien, cuando te dirán las pruebas correspondientes para saber si eres intersexo o no, en los términos que ellos entienden, ¿vale? Y si lo eres, no puedes acceder a nada que tenga que ver con la atención atrás. Muy bien, si yo llego mañana, si llego mañana a una facultad y digo que tiene que iniciar un proceso, ¿vale? Que normalmente en mi vida vivo como, qué sé yo, como Juan, y quiero iniciar un proceso para, en la medida que a mí me dé la gana, pues empezar a vivir como continuar apoyarlo, ¿no? Me dirá, bueno, sí, pruebas de intersex. Si yo no soy intersex, me dejarán continuar con ese proceso, pero si yo soy intersex, no, parece que esto no puedo jugar, porque deben ser cosas contradictorias, ¿no? Para ello. ¿Qué es la intersexualidad para el sistema médico? Más allá de la definición que nos da. La intersexualidad para el sistema médico ha sido la manera, ante la pregunta de que si yo no le correspondo con mi rol de género, ¿no? Si mi sexo teórico no se corresponde con el género que me dicta, es que tiene que haber un problema. Entonces, ¿qué es el problema? ¿Está en la cabeza por decirlo así burdamente? ¿Es un trastorno mental? ¿No? Por tanto, es transexualidad. Bueno, ¿es un trastorno orgánico de, según de qué manera podría ser transexualidad? ¿O es algo que tiene que ver ya más con lo orgánico de la realidad, lo genérico, no con el sistema de clasificación del sexo? Bueno, pues entonces, efectivamente, es una patología de intersexualidad. La cuestión es patologizar cualquier cosa que se salga del manual de medio, no vais a estar cambiando, ¿no? Bueno, evidentemente nosotros lo que diríamos es que es la erradicación de cualquier procedimiento en el que se le pida a la persona saber si es un intersex, según el manual de medio, ¿no? Insisto. Cuarto punto, esto es lo que parece que la decisión. En definitiva, está tratando de decir que el trabajo de izquierda, ¿no? El trabajo de izquierda debe desaparecer porque los izquierdas deben desaparecer estas consultas, porque si no tendríamos que tratar a los dentistas, nos dicen, Sí, uno dice siempre, uno dice siempre, es que a lo mejor a los papás preguntan como si quieres esto. Y yo digo, sí, a lo mejor te equivocaría. Pero no me quedaba en esta banda de atención de género, los pacientes derivados a su paciente, ¿no? Pues es que más o menos por la otra probabilidad podría pasar una cosa con la otra. Ellos esto lo escriben, ¿no? Porque está en su propio paciente expuesto, ¿no? No hay mayor porcentaje de trastornos mentales en la población tal que la cual. Pero luego están definiendo ese tipo de momentos ante la comunidad trans, ¿no? Y esto es grave, porque es un proceso de manipulación de la información brutal, muy grande, ¿no? Pero bueno, por tanto, dicho esto, lo que quiero decir, quitado la etiqueta, que no tiene ningún tipo de competencia para el acompañamiento, que yo sepa, ¿no? Porque han sucedido otras cosas. ¿Qué es lo que queremos? No queremos sustituir a un profesional que evalúa, ¿no? Estamos hablando de que evalúa, que hacemos una trans, porque ya hemos dicho que esto no sirve para lo que queremos aquí, no es resolver la transversalidad. Lo que queremos también es que tenga capacidad para acompañar en el proceso, para escuchar a la persona, para abrir y vincular al otro punto, ¿no? Para abrir hacia las redes comunitarias, ¿no? Es que el Estado médico no puede abordar toda la problemática de la transfobia, ¿no? O sea, no hay que tendría que servir para precisamente conectar a la gente trans con las redes que hay. No me digas en qué serían las redes, evidentemente esto sería también complejo, ¿no? Porque como te mandan a un colectivo, mejor que te quedes en tu casa, pero bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? Y esto sería importante en el asesoramiento, ¿no? ¿Qué perspectivas por qué se van a llevar a cabo esto? Pues evidentemente varios universos. Bajo mi punto de vista, y ahí nos metemos ya con toda la formación profesional, pues evidentemente no sabemos cómo decirlo ni cómo expresar esto, pero hay que tener una idea de género. Tenemos profesionales de género que para ver el género también lo tenemos, ¿no? Digo, oye, vaya a ser un género, ¿no? Entonces, expresémoslo como expresémoslo, no sé si las formaciones de género en este país son las mejores, ni, pero bueno, es que aquí ya pues era el único punto con el que nos ocurría, pues no sé, lanzar esa idea, ¿no? De oye, ¿se te ocurre que se tendrá que formar alguna vez el género? Que no van a ser formas por hormonas. Bueno, pues. Incluso ha ocurrido que está para decir. Bueno, dicho esto, yo quería rescatar las potencialidades que ha tenido todo este movimiento con esta transformación, ¿no? Que yo creo que ha sido mucha, ¿no? Y la primera de ellas, representar y configurar todo el marco de la corporalidad, ¿no? Evidentemente, lo que significa el cuerpo, y eso ya no es solo para la gente trans, yo creo que es una transformación también en el entorno, lo que quiero llamar más la comunidad trans, ¿no? Yo no quiero utilizar el término trans de una manera tampoco muy amplia, porque si no acabaremos diciendo aquello, que es verdad, que todos somos trans, pero algunas se llaman personas. Entonces, yo suelo pensar bastante, cuando estoy intentando decir esto de la comunidad trans, digo, más muy amplia, suelo pensar bastante en la transforma, ¿no? Y cómo vimos que la transforma. Entonces ahí me corto un poco y digo, está muy bien, venga, ¿no? Y yo no llevo con la con el trans, que vamos, no hace falta aquí, ¿no? Pero creo que esto de pensar en configurar la corporalidad que nos ha afectado, y aquí hablo de la universidad, que nos ha afectado mucho al resto, ¿no? Como que nos ha vuelto un campo para trabajarnos personal y colectivamente, pues, importante, ¿no? Después, reconstruir el terreno de los estigmas aprendidos, yo creo que es una función que es fundamental y que solo puede hacer a sí mismo, que es para dignificar, o sea, para dignificar nuestras vidas, para a dignificar todo eso que quedan los márgenes, no los mismos de los ¿no? Hablo desde la mierda, la que se ha nombrado también. ¿Vale? O sea, hablo de que todo esto, no, ponía esta foto que la tomé en la página, ¿no? En la Plaza San Jaume, ahí en octubre, y la que dice. ¿De qué?
Pues sobre la
calidad de tu. Ah, sobre la calidad de tu, para que además, hace la mierda, me ha perdido, se nos ha ido eso. Ponía que dice esta foto que el trabajo como lo máximo, ¿no? Bueno, esa es la significación de lo que queda por ahí fuera. Y además la significación que quiere conquistarlo ante el público, que es que no nos vamos a decir nada entre nosotros. No, no, que es que vamos a explicarnos sobre el ámbito de lo común. Eso es importante el ámbito de lo común, ¿no? Bueno, dicho esto, quiero aquí este pequeño paréntesis sobre de que hablamos con los datos de los sanitarios y quería empezar a retomar ese vínculo tan fuerte que ha habido entre el movimiento de la patrocinación las luchas sexuales, yo creía que hoy no se puede entender lo que ha sido la evolución del movimiento y los éxitos del movimiento, ¿por qué no?, dentro del Estado español, ¿eh? Hablo siempre del Estado. Bueno, la lucha contra esta constitución comienza, yo creo que claramente como organizada, insisto, organizada, comienza en Barcelona en el año 2006 con Bebía Cabo, que es un colectivo que va a surgir en torno a esto y el resto en Madrid por lo menos estaba mirando. En Madrid en ese momento lo que existía era el Departamento de la Liberación Sexual y que venía de una línea de distintos colectivos en torno a todo el tema de la denuncia de la mercantilización de las identidades de marca, bollera, etcétera, y la denuncia de la desconexión que está sufriendo el movimiento, ¿no? Básicamente, pues, no comenzamos a construirnos ni alrededor de todo el tema del orgullo, ¿no? De toda esta crítica del orgullo como pérdida del común, por cierto, ¿no? Donde salimos a la calle y de pronto resulta que nos encontramos que en nuestros espacios de denuncia, de manifestación, hay empresas, y además que es normal. Y, bueno, pues usted, mira, no lo estamos, ¿no? Está normal y es muy denunciable, ¿no? Bueno, pues la gente aquí en Madrid se estaba enseñando a Barcelona en ese momento, creo que clarísimamente. Por eso luego también tuvo tantísimo, cumplió tanto, ¿no? El ejemplo. Creo que cumplió en Madrid, cumplió en Zaragoza, Stonewall, Towanda, en Vigo, Barcelona, Medea, Coruña, Compostela, Marbella, Cercaria, etc. ¿No? ¿Qué pasa? Pues empezó a constituir toda una red a nivel informal, porque en ese momento no estábamos en red, ¿no? Que habíamos compartido, luego el comentario, habíamos compartido la red contra la homofobia, lo que llamamos pasar, se regalaba para diferenciarlo, y que finalmente desembocó en hacer algo formal, que era la red de la red por la protección de las identidades trans, ¿vale? Y bueno, cuando venía a Barcelona, comienza todo este movimiento en Barcelona, ¿qué es lo que aparece de nuevo? Pues yo indicaba aquí, por un lado, visibilizar los cuerpos trans como lugares de deseo, es decir, sacarlos de las marcas médicas, antes parecía que para poder hablar de cuerpos trans había que hablar seguidamente de hormonas, había que hablar de certificados de estereo de género, había que hablar de leyes también, ¿no? Había que hablar de unidades. No. Podemos hablar de las cosas. Las cosas que son de otras maneras, ¿no? No son las cosas que nos deseos del follar, del reconocernos, del buscarnos, del atraernos, del no atraernos, del mil cosas, ¿no? Y para mí la cosa súper importante, a título personal, ¿eh? Para mí ha sido, y lo digo así, como el permitirnos pensar lo que solo imaginábamos, ¿no? El permitirnos apuntar hacia aquello que para nosotros representaba la ruptura con una lucha con la ruptura con el sistema sexogénero, ¿no? Pero que parecía muy difícil de plantear en aquellos momentos, ¿no? Parecía que si que cualquier cosa que apuntásemos directamente hacia ahí, no tendría ninguna oportunidad de proliferar, ¿no? Que tendríamos que buscar un cierto canal, ¿no? Que nos permitiese ocultar esto, que no se nos va a quedar por aquí para poder ir para la maldad, ¿no? Bueno, pues de pronto estamos aquí con un discurso público en torno, ¿no? Así, claro, en torno a que no solo hay hombres y mujeres, y en torno a que los cuerpos de estos días son mucho más diversos que todo esto, ¿no? Y que todo lo que nos propone el sistema médico, ¿no? Entonces, a mí sí me ha enseñado algo muy importante en ese sentido, es apostar y enseñar lo que apostamos, ¿no? O lo que nosotros enseñamos, ¿no? Bueno, y decía que el efecto de eso pues tiene el campo de la estrategia, porque es que lo que aparece estratégico en este momento, cuando tenemos que plantear esto, eso no nos va a quedar distinto, ¿no? Siempre nos habían dicho, no, es que estos son el tipo de cosas que siempre queremos como, ¿no? Una no puede, aparte de ser una radical, no puede ser radical, porque claro, es que no puede ser radical esta vez y cada vez. Bueno, pues sí, pues bueno, decía que los grupos que han acabado por constituir una red en torno a lo trans, características del mundo, o cosas que intentaba sacar en común. Primero, que son grupos específicamente trans en cuanto a lo que entendemos normalmente como transexual, un grupo transgénero. Que además son grupos con un alto protagonismo, lo digo así dicotómicamente y de mujeres y de mujeres. No, porque creo que ya tenemos perspectiva y experiencia suficiente como para no utilizar las bolleras en ningún movimiento, ¿no? Ya lo hemos denunciado bastante en el movimiento gay y vamos a comenzar a marcarlo desde ahora, ¿no? Entonces, yo dejaría eso bastante bien. Lo que teníamos en común, si no era que éramos trans, que nos teníamos como transexuales, ¿qué era, no? Pues era precisamente la lucha contra la homofobia. Siempre se ha dicho que la causa, ¿no? La por la aproximación, es un hijo de, no, que la red es un hijo de Ocaso, que la red es más foto que tenía un hijo de la red contra los pobres, ¿no? Y digo, es un hijo de Ocaso contra los padres, ¿verdad? Porque la red es más radical, ¿no? Y espero que la red contra la homofobia, incluso esto lo diría en un llamamiento, a que reforcemos de nuevo la red contra la homofobia y a que la relancemos, ¿no? Pero creo que la realidad es esta, ¿no? Por tanto, que teníamos una trayectoria que tenía otro lado, no venía de las consultas, ¿eh? Ni venía de tampoco del diálogo con los partidos políticos, ¿no? Sino que venía de salir a la calle a denunciar pues, cómo nuestras identidades eran producto de venta, cómo las empresas podían de pronto salir y rentabilizar un espacio de protesta ciudadana, de protesta nuestra, o sea, que venía de las luchas de la gente cuando era allí 50 personas, ¿sabes? Yo eso no lo he vivido, pero sé que hay gente que sí, ¿no? Bueno, y por tanto, no es una red que va a heredar toda esta red sacaría con el oficialismo que venía de aquí. O sea, todo lo que podía ser ahora. De la relación estatal, sacan comunicados contra las redes de no sé qué. Bueno, el comunicado que salió esta misma semana, los medios, de la transsexualidad no es culpa, ¿no?
No, es que no.
Este es el único que se lo han vuelto a acreditar ahora, ¿eh?
No, 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 publicado ahora, que la verdad es que la transfobia no es mi nombre.
Efectivamente, todo este tipo de cosas, ¿vale? Todo este tipo de cosas tiene un contexto que casi no se entiende, si no vemos la postura que había, porque todo, en la lista con el tema de la desmantelación y la despolitización, era una lista que nos ponía de frente con la operación estatal de los transexuales. O sea, tal cual. O sea, es que, bueno, que yo creo que hicimos una acción directa a Navani, porque no teníamos ya de alguna manera decírselo. Entonces dijimos, pues nos vamos a tomar y allí mismo, ¿no? Entonces, claro, como luego hemos sido los mismos, o las mismas, ¿no? Y más gente también, ¿eh? Pero lo que estamos haciendo este movimiento, pues evidentemente jamás podría estar de acuerdo con nosotros, con nosotras, ¿no? Que al final se ha acabado metiendo la campaña, pero por un cambio de economía política totalmente, o te metes en el barco o te hundes, es que no. No hay más, ¿no? Pero que le damos esta, digamos, esta disputa o esta factura, ¿vale? Yo creo que si lo que ha tenido tantísimo éxito y ha crecido tanto es porque a mí se me ocurría que probablemente lo hemos vivido mucha gente como un lugar de encarnación y de reconstrucción de este horizonte político puro, ¿no? Y no lo quiero decir solamente como una determinada en torno al sistema sexogénero, en torno a la construcción de los sexos, etcétera, sino también como una voluntad política muy clara de ir directamente a la raíz del asunto, ¿no? De apuntar a la raíz de la transformación de los sexos, ¿no? Y creo que mucha gente que en el mismo momento se identificaba muchísimo con lo queer, que ya no cualquier cosa donde aparecía la palabra queer, porque hace 5 años que ponemos así, ¿no? Como, era un indicador, ¿no? Igual que cuando estamos a fondo, porque lo que ponéis, aquí era un indicador, básicamente, ¿no? Y lo tratamos como tal. Resulta que empieza a surgir lo trans como algo que recoge gran parte de estas inquietudes, pero que además, quedando con este español, que la principal crítica lo tuyo, que viene del concepto estadounidense, y que hacemos aquí, bajando una casa, que se ha allí, que está un poco lejos, ¿no? Como un poco en un salto de media, que además se ha hecho desde fuera de la academia, aunque yo estoy de acuerdo con la línea lo que dice, y creo que ponemos encima de la mesa con un cierto corte de clase, que lo voy a decir de clase directamente, porque creo que la historia de cierto capital cultural también es un corte de clase, ¿vale? Pero que se concretaba en unas prácticas muy concretas con un impacto muy directo en la vida de las personas trans. Es decir, es que podíamos transformar cosas. Es que la justicia no es solo, no es esta situación que lo que digo, de sí, vamos a transformar, digamos, el orden de reconocimiento, pero es que además se van a dar cambios que van a afectar a las consultas y a la gente que pasa por allí. O sea, a la gente que no está apoyando eso, ¿no? Y eso era muy potente, pero en aquel momento, ¿no? Bueno, como digo, todo esto ha provocado que se hayan ido dando una serie de cambios dentro del movimiento, pero más o menos que había contado, ¿no? Un cambio dentro de la propia hegemonía interna del movimiento de las redes sexuales, que de pronto lo trans se convierte en lo que, en un punto de articulación, que no es poco, ¿eh? Porque es que el punto de articulación de las redes sexuales es que lo veis siempre, ¿no? Cuando uno se forma más allá del frente, mucha gente estamos, entre los distintos nombres que hubiéramos podido poner en el colectivo, mucha gente estamos, decíamos, vamos a ver, oye, si le ponemos un nombre que haga la gente solo a lo trans, ¿no? Y la pregunta siempre era, ¿por qué el resto no nos podemos dejar representar a lo trans? ¿Por qué no tanto productos los neurochips somos? ¿Por qué hay que hacer algo que acaba siempre contando atrás, ¿no? Y que además, por la idea que se utiliza poder, ¿no? O sea, es que hay veces que es que lo políticamente interesante es utilizar, y hay veces que lo políticamente interesante es cuando se va por la mesa, ya, porque tampoco se ejerce, ¿no? Pues esto es una matriculación. Y luego, todo esto paralelo a este cambio de la economía exterior, donde de pronto, esto sí tiene tanta fuerza que quien está hablando de lo trans ahora mismo, del Estado español, no es la federación. Es así. No, es que faltó. Quien está presentando a nivel internacional a los trans aquí, ya no es la federación, han dejado de ser. De pronto ha perdido la hegemonía, por lo tanto, incluso los jóvenes. Es que es tal cual. Yo diría, a mi pariente que cambie, ¿no? Pero, en fin, yo digo que tú no. Y luego, en las demandas públicas, esto ya, yo, para escucharte, es decir, empezamos a hablar incluso, mira tú con las instituciones, ¿no? Yo con esto de las instituciones, bueno, hace más poco, a petición de esta República de Cataluña, ¿sí? Sacó un comunicado al Ministerio de que, no, una respuesta, una pregunta que se metió por el Parlamento de que efectivamente que apoyaría la lucha por la despatologización y la desclasificación de los mandatos de enfermedades, ¿vale? O sea, esto era, lo digo, pensando hace 4 años. No es que sea para mí, igual yo soy un pesimista, para mí me cuenta esto. Hace 4 años, no intentaba estar aquí, y te digo que bueno, que con que llegásemos a la mitad ya está bien, ¿eh? Que la cosa tenga que ir todo más fácil, ¿no? Y de verdad es que eso debería ser una respuesta. Entonces, bueno, pues ese cambio, ¿no? A mí con todas las instituciones, y con todo el debate también que hemos tenido, ¿no? Lo estoy hablando con los ministerios, ¿no? Ahora mismo hay una reunión con un ministerio, con el Ministerio de Sanidad, para crear un protocolo de sanidad y no se ha invitado a la red, a pesar de que la red es la única que ha creado un protocolo, ¿no? Eso es mínimo, ¿no? Nos han pedido todos los intereses, y se les ha respondido con los redes públicos directamente, pero queremos estar en esta reunión, ¿no? Queremos estar en esta reunión. Y cuando intentaba pensar en todo este problema, este debate entre las instituciones, había una cosa que decía Burgué por ahí, algún día, que era algo así como, cuando el juego no vale de tener una apuesta, es el primer juego, ¿no? Yo creo que si hubiera visto muy clara, yo me hubiera sido de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo claro el para qué voy a ir, ¿no? Y que para mí la silla no vale nada, no vale la mierda, no es porque tanto vale costar, me voy a levantar tanto, tan. Voy a parar levantando y no te paro un chingado, ¿no? Tengo confianza de que ponerse a la mesa, hacer este debate, sacar estas dudas, ponerlo todo aquí y el decir que también tenemos que instrumentalizar. Yo no necesitaría jamás el poder para instrumentalizar, ¿no? Tengo la confianza de que sea algo que realmente no nos ayude, no nos interesa nada. Una campaña, yo no tendría, ¿no? Bueno, y a partir de aquí voy a empezar a hacer un poco hacia la otra parte, ¿no? Porque también hasta aquí lo he pintado todo como, bueno, sí, para mí es real, yo quería coger todo esto de los potenciales del feminismo, pero lo he pintado así bastante de color de rosa, ¿no? Y evidentemente también van a ir a estas alturas y puntos de inflexión, ¿no? Y yo creo que uno fue el congreso trans que hubo en Barcelona en mayo, ¿no? ¿Abril, mayo? Junio. Donde ha habido ya un espacio internacional que está demandando una cierta dinámica para seguir trabajando, ¿no? Se está demandando que se busquen consensos fuera, que se busquen consensos que sean articulables con las políticas europeas o con los más con las políticas europeas que ya han hecho, con los interlocutores a nivel europeo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo esto dejaría en el debate que he comentado, ¿no? De tener claro el para qué. Y pasaría al otro tipo de factura que a mí me preocupa profundamente, ¿no? Porque también aquí va a factura a mi persona, es decir, con el. Yo a partir de aquí, a partir de un momento que he dicho, me paro y pienso y ya veremos, ¿no? Una fue, son las factores que han ido desde mi punto de vista con el feminismo, creo que una representaba de manera muy clara las formas estatales de Granada, ¿no? Los aspectos humanos ahora, y la otra en las jornadas de Barcelona, ¿no? Hubo unas jornadas a partir de Granada, en distintos puntos del Estado, se crearon jornadas y espacios para continuar debatiendo de lo que había estado pasando ahí, ¿no? Porque yo creo que a todo el mundo, o sea, el movimiento trans tuvo un protagonismo bastante fuerte, y al que más y al que menos, algo de la revolución, ¿no? Porque porque la gente que se sintió muy identificada, que se sintió muy rebotada, gente que entre media, pues no sé qué me pasa, pero algo pasa, ¿no? Y esto creo que ha vuelto especialmente con tiempo, como ya aquí para la manita. Voy a ver cómo, muy intentado, ¿eh? No sé qué va a hacer esto, porque sistematizar para mí todo esto era, bueno, era un ejercicio bastante difícil, pero yo tengo que decir que es por lo que ha estado olvidada la conciencia, ¿eh? Porque para mí era también una manera de cerrar todos estos procesos que luego, como no hemos tenido espacios, se han traducido en conversaciones de pasillo, conversaciones de teléfono, alegrías, trabajos internos, no sé qué, y joder, ¿cómo hacemos esto para que sea un poco sucio, ¿no? Bueno, pues para hacer esto, resulta que era un artículo por ahí que salió en el Diagonal y lo voy a coger para centrar un poco las cosas, las ideas. Es un artículo que lo publicaron a Mario Pérez Orozco y Silvia Martín y que salió pues, justamente después de las zonas de Granada y que tiene como título Transfeminismo, sujetos o vida en común, ¿no? Y además así, pues así, sujetos o vida en común, ¿no? Y entre en interrogantes. ¿Cómo que es el artículo de ella, ¿no? Dice, la Universidad de Tarma va a sacar un máster sobre transexualidad, ¿vale? Sustitución social, ¿no? Y nos van a invitar para dar las clases, evidentemente nos invitarán. Pues mira, exactamente no lo creo. Bueno, y les plantea, bueno, creo que la pregunta lo plantea ya todo, ¿no? Plantea si lo meteremos en espacios sujetos o más bien en común, ¿no? O más bien en común, ¿no? Creo que desde ese punto de vista la pregunta ya es más importante, ¿no? Pero comienzan también recogiendo sobre los dobles movimientos más feministas. Resulta que uno de los que recogen en el segundo recurso ahí es el de que complejizan mucho más todo el panorama de las relaciones sexuales, precisamente porque empiezan a aparecer asociaciones posibles con los movimientos migrantes. Bueno, esto usado en Madrid, pero también en Zaragoza, también en otros lugares, donde empezamos a hablar de que no podemos seguir hablando de transfeminismos sin hablar de qué pasa con toda la lucha contra el racismo institucionalizado que tenemos, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con esto. Creo que todavía se continúa profundizando más en estas alianzas, pero que sí que el movimiento trans igual es un punto en el que se ha registrado esto. Y ese es el otro logro, ¿no? Que a mí me parece el deseable, pero que sí tiene algunas dudas, que no hemos conseguido del todo, ¿vale? Y ya lo dije así, yo creo que es textual. Desbordamos categorías de mujeres, la categoría de mujer, ¿no? Como marco para comprender nuestras experiencias, ¿no? Porque no todos sabemos en el marco de la categoría de mujeres, ¿no? No todos se pueden categorizar ahí. Pero además, buscando las raíces comunes de nuestra opresión, en el heteropatriarcado. No es con esto de ser entre paréntesis, pero yo, como no entiendo esto del patriarcado como del hetero, o sea, yo creo que todo es un patriarcado y no quiero patriarcado, sí o sí, pues entonces yo casi me quitaría el paréntesis, ¿eh? Pero bueno, os he dejado porque es serio. Entonces, decía que esto está puesto en realidad realmente, pero tela, tela. Porque son dos cosas, ¿no? Una cosa es que entendamos que efectivamente el binomio hombre-mujer no nos vale. Yo creo que soy aquí, este consenso, ¿no? Pues no nos vale, no vale la anatomía, no vale lo que nos cuenta el Estado Américo, es mucho más complejo que todo esto, además como ganas de sentirlas incluso, o sea que consideran mucho bastante. Pero, además de eso, resulta que tenemos una raíz común, que hay algo que vivir en común, o que hay unas experiencias en común. Y esas experiencias en común tienen que ver con eso de que lo que pasa, claro, que a veces es un término que nos mira al feminismo, ¿no? O sea, que tenemos algo en común que tiene que ver con el feminismo. Y después de que Granada y Barcelona decía, pues usted que la va a jugar, pues voy a dar un poco de tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que nos hemos visto en trastornos de debate que son, bueno, un poco perversos, diría yo, ¿eh? ¿Vale? ¿Por qué? Porque denunciamos el mecanismo como una construcción. Que no es verdad, el mecanismo es una construcción, ¿no? Y sabemos que hombres y mujeres son un producto de un sistema de opresión patriarcal, ¿de acuerdo? No es libertad, ¿cierto? ¿No? Pero claro, si eso es así, entonces podemos seguir hablando de los hombres y las mujeres, y podemos seguir hablando del sexismo. ¿Podemos seguir hablando de la violencia machista? Porque claro, es una masista, no tenía que tener mala leche, solamente se lleva el pie para los hombres sobre las mujeres. No, que por eso hay que más o menos ajustada. Pero a mí, yo incluso no sé, según dónde, hasta lo que dice todavía, ¿no? Bueno, los espacios de mujeres, pues sí que son binarios, ¿no? Porque son la mujer por un lado y las mujeres por otro. Los espacios no vistos, no son binarios, a pesar de que pasan de ser un mismo que comparte con los sexos. Es que no son binarios, esto es algo que nunca tengo, ¿eh? Tengo que confesarlo. ¿No? Si solamente hay un sexo binario, pero si hay dos, no. Bueno. ¿No? Lo quiero decir, hemos construido todo un concepto teórico muy interesante, y que es que lo más común es que es cierto. ¿Quién te va a decir que cuando se construye el concepto teórico, ¿verdad? O sea, es así. Pero resulta que hemos intentado ser tan literales y también es con nuestro discurso, que yo creo que si nos han olvidado esto de la diferencia entre orden del discurso y orden de la realidad, no sé, que al final nos hemos acabado cuestionando o hemos puesto todo el discurso a disposición de cuestionar la principal categoría o gran parte de la categoría que tiene la teoría de las experiencias del feminismo, ¿no? De hecho, pues es todo el tipo a mí de si queríamos superar las categorías del feminismo, aunque ¿no? Nos hemos acabado haciendo esta pregunta, y si hablar de la dominación de género y hablar de la dominación de las mujeres, pues lleva a la diferencia respecto al feminismo, ¿no? Yo, la primera pregunta, yo me pregunto si el movimiento feminista es el único que construye categorías, ¿no? Yo creo que el feminismo también es construido, ¿no? Y eso es así, ¿no? Es decir, claro que la violencia machista es una categoría construida, claro que si yo hablo de sexismo es una categoría construida y que en ese sentido es una categoría situada y que debemos poder discutirla, que duda cabe, porque no podemos discutirla a una fase normal, ¿no? Pero tengo dudas de que la transfobia no debe ser. Tengo serias dudas sobre eso. Entonces, para que lo dices, ¿no? O sea, esta misma categoría construida, ¿no? Yo diría, ¿habrá alguna manera, de encontrar una articulación entre las opciones que no implique necesariamente jerarquizarlas, ni intentar sustituir unos conceptos construidos por otros conceptos interiores han construido? ¿No? O sea, no sé si se... Yo sí quería reflexionar sobre esto, ¿no? Y esta cuestión de aquí, si lo que queremos realmente es desplazar las categorías y reventar las categorías, lo que es para Rusia, reventar las categorías, ¿lo que tenemos que hacer es formularlo o lo que tenemos que hacer es pensar en todas las cosas? ¿No? Porque yo me pregunto hasta qué punto esto de las categorías a que no lo tenía hasta el sujeto, ¿no? Y ahora entraremos con todo el sujeto, ¿no? Ya veremos que es todo el sujeto, pero algún sujeto tendremos que tener. Yo lo único que espero es que el sujeto, no siendo un sujeto poco hábil o poco habilitado, ¿no? o con poco potencial para luchar contra eso que yo sí que creo que tenemos en común, que es la lucha contra la propaganda. Encontrar una presión común que efectivamente nos afecta a todas de la misma manera y que efectivamente, por supuesto, que está determinada la experiencia de la gente trans, ¿no? Que es la cabeza. Sí, ¿no? Vale. Bueno, vuelvo otra vez al artículo de Adolfo de Orozco y de aquí. Ellas continuaban, aparte de plantear los locos, continuaban planteando los problemas del feminismo, y es decir, bueno, pues hay el típico peligro del feminismo, el peligro del sujeto, ¿no? Y preguntaban qué más allá de un sujeto dentro del feminismo, ¿no? Porque ya sabes que hay un sujeto transfeminista, pero además es otro, ¿no? Y aquí la barca, además de que previamente ya antes de existir a la categoría de feminista, decimos como feminista, ¿no? ¿Quiénes son estas? ¿Vale? Como retos, ellas dicen, bueno, pues quizás el reto sea más que ver quién denuncia qué es lo que consensuamos y qué política tenemos, ¿no? Por eso yo titulado la ponencia Los feminismos con excusa de los derechos sanitarios, pues hablando de derechos sanitarios, pero la política que tenemos, ¿no? Las luchas que tenemos, ¿cuáles son las luchas que tenemos? ¿No? Y uno de esos retos es construir un espacio de común, ¿no? Un espacio común es un espacio de conocimiento, es un espacio de qué es lo que es digno de ser vivido en la comunidad, ¿no? De qué es lo que merece ser vivido ahí, ¿no? O sea, yo tengo que haber ganado este tipo de términos porque creo que con, o a mí al menos, a nivel personal me lleva mucho más, ¿no? Y añade una cosa más, hacer. Y es que la potencialidad de cualquier movimiento social, y creo que el del trans, el del mundo trans lo deja también, es su capacidad para generar cambios en nuestras vidas conectados con nuestras inquietudes vitales, ¿vale? Aunque en este proceso, quizás, lo que se pasó es que no es porque es inquietudes vitales, ¿eh? Pero si un movimiento social tiene alguna oportunidad de transformar, es porque conecta con las inquietudes vitales. Y eso yo creo que no hay ninguna duda, pero no es de qué lugar estamos hablando. El peligro del transgénerismo es este, realmente. Cuando hacemos esta crítica tan maligna ya de lo queer que acaba de decir, para que es el peligro de que pase pues lo que la universidad está aquí, la calle aquí, la realidad, el discurso, dos cosas completamente distintas y opuestas, ¿no? Bueno, esto es lo que yo he planteado, ¿no? Yo voy a tener aquí... pues me va. Vale. Voy a hacer algo más lo dejo aquí porque si no se estará contando más veces, ¿vale? Claro, cuando entramos con todas estas preguntas del sujeto, resulta que yo creo que uno de los malestares fundamentales que se ha planteado dentro del movimiento ha sido cualquier lugar de los tíos. Y yo diría de dos cosas, ¿eh? De los tíos, de esto que se ha llamado el final de los tíos, que no existe en cada cosa, pero es algo que y de los tíos trans, ¿no? Y aquí sí que quiero diferenciar porque si no se han cerrado las palabras, ¿no? ¿Qué nos hemos encontrado? Que, por un lado, el feminismo resulta... Bueno, por un lado, chicas, el feminismo trans es un discurso que ha conectado muchísimo con la realidad de los trans. Con la realidad de la gente trans, ¿no? ¿Qué ha puesto sobre la mesa una pregunta que no corresponde al mundo trans? Esta pregunta es el feminismo mucho antes. O sea, ¿cuál es el sujeto del feminismo? ¿No? Perfecto. Desde aquí, el movimiento feminista, digamos, que se puede derrotar lo menos, o puede derrotar lo menos así, o no sé qué más, y empezamos a pensar. ¿Por qué? Porque hay problemas. Porque resulta que hay tías que dicen que son tías y son trans. Y luego están los tíos que... ¿sabes? Las tías que son tías, dentro del movimiento trans, son trans, ¿vale? Y los que, teóricamente, el feminismo identificaba como tías, que venían de ahí, ¿no? Resulta que siempre dicen que son tíos. Entonces, ¿no? Este problema de que se sabrá cuál es el sujeto del feminismo. Pero es que al movimiento trans también está pasando cosas, ¿no? Porque el movimiento trans, con toda esta pregunta del sujeto, le está pasando algo como... Sí, nosotros resulta que es que no nos gusta el supuesto de que nos metan ahora como tíos, en el sentido de que, como el momento que nos país, que los tíos oprimen, resulta que cada vez que ahora nosotros, trans tíos, tenemos una opresión, vamos a ser también opresores, ¿no? Entonces, ese lugar de los trans tíos es evidentemente incómodo, muy, 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 muy incómodo, ¿no? Y ese comodidad se podría transitar de muchas maneras. Y yo creo que era un reto para el movimiento feminista brutal, y para el movimiento trans también, pero es que para el movimiento feminista, brutal. Pero una de las maneras en las que se han asistido, no siempre, no todo el mundo, ha sido poniendo en entredicho las bases de la discriminación. Es decir, poniendo en entredicho el sistema de opresión. No, mira, el filtro no oprime, ¿no? Porque yo no oprime. Porque es binario decir que existe un sistema de opresión de género, ¿no? En este caso. Entonces, claro, ahí es cuando uno va a salir. ¿No? De un tampoco parece que existe vital y trabaja en vital, ¿no? Y a la vez encima se lo tiene que repensar, porque a lo mejor efectivamente también las que trabajamos hoy las tendrían que estar más renovadas, ¿no? Porque dice, no, o sea, lo que quiero poner aquí encima sobre la mesa antes de entrar con esto, porque para mí, que esto va a decir que va a venir de pronto, es un poco cómo se ha tratado esta problemática para el movimiento feminista, pero también es un problema para el movimiento trans, ¿no? Yo creo que lo primero es cuando sobre la mesa no está, y luego ya veremos, ¿no? Dependientemente de impactar y que hay que escucharlo, que hay algo que ¿no? Pero que a lo mejor hay que hacer otro trabajo, ni tal forma, ¿vale? Y a mí se me ocurría, de pronto, para tratar esta factura, se me ocurría plantear esto, ¿no? Que siempre y cuando la pregunta sexista sea la del sujeto, y sí, y solo si la pregunta sexista es para el sujeto, porque lo que nos interesa es qué sujeto, sino que miran, ¿no? Entonces, en lugar de los hombres resultará siendo problemático para una, para el feminismo, e incómodo para todos, para el feminismo, y para nosotros. Y teníamos un aspecto sobre ¿quién de estos tíos entró a las jornadas que le de lado o dónde entrar? Y... pues lo voy a levantar, ¿no? Porque es que a mí... yo era de los que hace un año era esto, por supuesto que sí, pero bueno, lo estoy diciendo, ¿no? Después escuché qué pasó, y me dije, ni coño. Es que estuve a punto de apuntarme a todos los grupos de trabajo de mujeres, ¿no? Estuve a intentar hacer eso. Después me cambié y dije, a ver, igual no va a pasar, ¿no? Igual tengo que buscar una manera de hacer esto. Escucho también lo que está pasando. ¿Vale? Yo sacaba una cita aquí de Bachelet, ¿no? Que decía algo así que creo que no está muy claro, ¿no? Dice, lo que siempre me choca de este tipo de generalizaciones, que habla bien, dice, es que se presupone que cuestionar significa desacreditar, en lugar de, por ejemplo, revitalizar. Yo estaba pensando que la detalle era un momento feminista, ¿no? Como te lo oye, ¿no? Claro que está en el cuestionamiento. Incluso hay que ser revitalizador, que no es poco, ¿no? Que fuerte, ¿no? Y que nunca se le da juego al espacio, nunca se le da juego intelectual al espacio que lo preguntan. ¿No? Parece que tenemos tanta compulsión a responder que no nos permitimos mantener en suspenso la pregunta, ¿no? Quizás lo más importante de la pregunta del sujeto sea que puede ser un motor de transformación, ¿no? Y no va a ser tan grande. Pero, y el tema, así que no somos paralizados por un tipo de compulsión moral que nos impide cuestionar los términos, arriesgar a vivir los términos que seguimos cuestionando. ¿Qué pasa si cuestionamos el término de mujer y yo decido seguir viviendo como mujer? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Estoy en una contradicción? Sí, aquí, encima de la mesa. Estoy, pero igual no. ¿No? Pero igual todavía no tenemos resolverla. O todavía no tenemos resolverla. ¿No? O no es eso lo que tenemos que resolver, tengo que resolver otras cosas. ¿Vale? Bueno, yo con el debate apostando para mí por un nominalismo crítico, ¿no? Yo creo que ya se va a empezar a añadir esta palabra, ¿no? Porque si no, nos quedamos un poco solamente con ustedes de hombres y mujeres y perdemos nada menos que las raíces de. O sea, que la crítica que nos une y también a Mónica Trump, que la parece que la crítica al sistema que nos aparece, ¿no? Y creo que un nominalismo crítico que nos permita recordar a las categorías de hombre y mujer en una crítica que distribuye y no anule las formas compartidas que tenemos de subordinación y lo presente de lo patriarcal, ¿no? Que no clarifique las opresiones, como decía antes, y en ese sentido creo que no necesitamos tanto superar los objetos, ¿no? Cuando ellos suponen inhabilitarlos, como accionarlos, como movilizarlos, ¿no? Como arriesgarlos, diría yo, arriesgarlos, por la palabra, ¿no? Evidentemente, si me voy. No. Bueno, retomaba. Esta es la dirección, ¿no? Pero mira, pues mira, hablando de esto, yo quería cerrar con esta, efectivamente, dejando por ahí alguno, caer algunos retos, ¿no? En esto que decía de la articulación, estos eran decía antes, yo le llamo como cuadrante para que están, ¿no? En esta articulación del movimiento por esta constitución, el feminismo y las luchas sexuales por los derechos sanitarios, y en definitiva en la creación o en la construcción de esta articulación que estamos teniendo, ¿no? Yo he apuntado los retos y lo digo de esta posición, no sé si decirlo realmente, porque estoy un poco ahora como de parón, como de baja del activismo, y después de venir aquí a contar los retos del activismo, pues tampoco se realiza por lo menos, ¿no? Pero bueno, hay dos retos porque me salía, ¿no? Por un lado, creo que es fundamental seguir profundizando las amenazas con el feminismo y el campo de los derechos sanitarios es un campo muy bueno porque el tema de la medicalización, del derecho al propio cuerpo, de la despatologización como tal, tiene una tarea de feminista brutal. Es algo que nos ha patologizado que las mujeres disfruten de los roles de género. Si cogemos a la misma psiquiatría, podemos estudiar los patrones de género de la psiquiatría, los patrones de género dentro de la. Del acto de medicamentos, el tipo de escucha psiquiátrica que se hace es una escucha completamente generalizada en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de achacar a lo psíquico un conflicto social brutal, ¿no? Como está la adicción sexual en el trabajo, como muchas otras cosas, ¿no? Bueno, creo que esto es un campo que nos permitiría, si lo profundizásemos, si nos atrevemos a hacerlo, porque consideramos realmente que el feminismo es un aliado, creo que nos proporcionaría una alianza muy fuerte, ¿no? Y que también además con otros movimientos, como el movimiento de la psiquiatría, que para la gente que lleva diciendo también cosas que estamos haciendo un poco atrás y que no son nuevas finalmente, ¿no? Creo que nos ayuda poco. Vale. Y la otra, tenía también un poco de poner aquí porque tiene que ver con el momento sexo, por cierto. Y claro, siempre estamos con el tema este de hasta qué punto una habla de mi tercer. Pero claro, tampoco te lo vais a decir, ¿no? Entonces, pues yo ante esto y me voy a quedar y lo voy a pasar aquí. Pero bueno, acepto cualquier crítica, ¿eh? Decía que profundizando en esto del paradigma de la lucha, ¿no? Que yo lo expresaba así como articular una lucha en torno a la existencia y a la dignificación de los cuerpos, recuperar esa dimensión de nuestro punto es también la lucha por buscar nuestro cuerpo, no nos batimos, ¿no? Y de ahí es en donde hablamos del sistema de opresión de género, ¿no? Yo me preguntaba si sería posible que ese lugar de articulación que lo ha ocupado el trans hasta ahora lo pudiera ocupar en el momento de los trans, ¿no? Yo creo que lo trans está aquí también porque en un momento dado dentro del movimiento se dijo a Prusa, ¿no? Esto no es justo. O sea, no podemos seguir hablando de... No podemos seguir profundizando en la opresión de ahí para la doble, o ya como quiera, mientras lo estamos pensando no está. O sea, esto no estamos contribuyendo, ¿no? Entonces, desde ahí fue cuando nos atrevimos a apostar a que se podía hacer una lucha con esto. Mi pregunta es, ¿que esta lucha no es posible? Yo creo que sí. Yo creo que es posible en el sentido de que se puede hacer esta forma de la lucha. Sé que no es fácil, pero después de haberlo hecho, esto es un llamamiento, ¿no? Y además, no me parece como lo acabarán, Cristian Cáceres de la Argentina me comentaba, cuando yo le decía, pues claro, pero es que lo intentamos y entonces es que no hay movimiento interseccionalizado español. Es que es muy difícil, porque parece que tenemos que estar hablando de otras personas, ¿no? Y él me decía, claro, pero es que no se plantea igual que el punto de situación igual no es solo hablar de un intersex, sino de los cuerpos que han fuera de Sudamérica, porque es mucho más que lo que se define habitualmente como un intersex. Y ahí probablemente muchas veces pasadas nos reconoceríamos muchas experiencias, ¿eh? De cosas que se han desarrollado en el próximo Américo y que, de que algunas a las que prestamos mucha violencia, como es todo lo que tenga que ver con la genitalidad, hasta otras no, pues mucho menos violentas porque están ahí, como es el tema de la depilación de los cuerpos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ponen de violencia. Y bueno, creo que lo dejo con esta foto, que para mí es marcaba todo el historial del movimiento feminista, esa primera frase de elección de cuerpo, que es una frase del movimiento feminista al votar, con esa elección de género que es el movimiento trans. Muchas gracias.